Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas en esta ocasión por Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos los oyentes.
Vamos ahora con los titulares de hoy. Austria dice no al populismo de extrema derecha. Jibril Rajoub y el encarcelado Barghouti vencen en las elecciones de Al-Fatah. España vigila a 30 nuevos soldados españoles de Daesh y a 59 imanes radicales. José Antonio Molina Rubín, cónsul honorario de Israel en Barcelona. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural, pero ahora vamos con esa primera noticia, y es que los austriacos han rechazado situar en la jefatura del Estado al ultraderechista Norbert Hofer, concediendo el triunfo en las elecciones al candidato progresista Alexander Van der Bellen. Van der Bellen logró el pasado domingo un apoyo en las urnas de en torno al 53% frente a menos del 47% del aspirante del ultranacionalista FPO Norbert Hofer. Nada más hacerse públicos los primeros sondeos. Tras una larga campaña que ha dividido al país en dos, el nuevo presidente apeló a enterrar las diferencias. Los austriacos han apostado por un presidente progresista y europeísta y lo han expresado en las urnas con mayor claridad de la esperada. Las encuestas vaticinaban una elección muy reñida después de que el pasado mayo el independiente y exportavoz de los Verdes se impusiera por tan solo 31.000 votos, el 50,3%, al candidato ultra, el con el 49,7%. La elección fue anulada por irregularidades en el recuento denunciadas por el partido de Hofer y se repitió este domingo con el mismo ganador. El FPO perdió la segunda oportunidad de situar a uno de los suyos en la presidencia por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y firmó la primera derrota de un movimiento populista europeo tras el Brexit y la elección de Trump en Estados Unidos.
Sí, buenas noticias desde Austria. Hofer adelantó en un mensaje en Facebook su felicitación al nuevo presidente y comentó: «Me hubiera gustado cuidar de Austria». Nos da un poco de miedo esta frase de Hofer y sus intenciones de cuidar este país tan conectado con un pasado vinculado con la extrema derecha y con el nazismo y que tantos malos recuerdos nos estaba trayendo últimamente. Su jefe de filas, el jefe de filas de Hofer, se lanzó poco después de conocerse los resultados a denunciar la campaña del miedo supuestamente desatada contra su candidato. El resultado ha permitido, como saben, como supondrán todos ustedes, ha permitido eso, que Europa respire. Los austriacos se han decantado por Europa y la apertura. Eso ha afirmado François Hollande en un comunicado. Por su parte, el primer ministro francés, Manuel Valls, también ha celebrado la victoria de Van der Bellen y ha asegurado que el populismo no es una fatalidad para Europa. En Alemania, desde Alemania, llegan las declaraciones de Sigmar Gabriel, ministro de Economía y vicecanciller alemán, quien admitió que el triunfo de Van der Bellen supone un alivio para toda Europa y una victoria de la sensatez frente al populismo. Perdonen, comentar que tanto Francia como Alemania afrontan elecciones el próximo año en un escenario de auge del ultraderechista Frente Nacional y la xenófoba Alternativa para Alemania, respectivamente. Les hablamos ahora de otras elecciones con resultados no tan tranquilizadores, nos tememos.
Así es, hablamos de Jibril Rajoub y el encarcelado Marwan Barghouti, que son los grandes vencedores de las elecciones internas que tuvieron lugar este fin de semana en Al-Fatah durante el séptimo congreso del Movimiento Nacionalista Palestino. Los resultados a los que ha tenido acceso la agencia EFE, de fuentes en el partido y de las que nos hacemos eco, indican que Barghouti, encarcelado en Israel desde 2002 tras ser declarado culpable de 5 asesinatos durante la Segunda Intifada, obtuvo 930 de los alrededor de 1.300 votos emitidos para elegir a los miembros del Consejo Central. En segunda posición, con 878 apoyos, quedó el actual presidente de la Federación Palestina de Fútbol y exjefe de la Seguridad Preventiva en Cisjordania, Rajoub. La victoria de ambos políticos supone un espaldarazo para sus aspiraciones futuras, dada la avanzada edad del actual presidente palestino Mahmoud Abbas, de 81 años, y el debate en la sociedad sobre la necesidad de ir buscando a un sucesor y regenerar las filas del histórico partido. Durante el Congreso, el primero desde 2009 y que se celebra desde el martes en Ramala, Abbas fue reelegido como presidente del partido en una votación que muchos vieron con recelo porque se celebró sin aviso previo y a mano alzada, lo que no dejó margen a una posible disidencia.
Y eso que Mahmoud Abbas está alardeando del proceso democrático que se está viviendo en estos momentos con estas elecciones. Además, y a diferencia del de 2009, que citabas antes, Alex, al que fueron invitados 2.600 miembros, a este congreso solo han sido convocados unos 1.400, o sea, menos un poco menos, más de la mitad, lo que para algunos muestra cómo Abbas se ha quitado rivales del medio y perdido apoyos. Tras votar en Ramala, Abbas afirmó sobre el proceso electoral interno que el pueblo palestino daba un ejemplo de democracia, lo que les comentaba al empezar el comentario de esta información. Este es un festival democrático por parte de todos. El mundo ha sido testigo de unas reuniones celebradas en plena democracia, de forma correcta y transparente. Esto ha afirmado, según comunica la agencia oficial WAFA. Bueno, ponemos un poco en duda este proceso, esta, no sé, alusión a la democracia que se ha vivido, si sobre todo les decimos eso, a mano alzada, delante la gente, bueno, se supone que no se puede manifestar democráticamente o en libertad. En fin, abordamos ahora nuestra tercera noticia, entre otras cosas, no solo lo de la mano alzada, por supuesto. Abordamos ahora nuestra tercera noticia y nos situamos en nuestro país. El tema, la lucha contra el terror y la apología yihadistas.
La preocupación de las fuerzas de seguridad respecto al yihadismo aumenta a medida que crece el reclutamiento de combatientes terroristas extranjeros en la península. Según los datos del Ministerio del Interior, 190 personas con residencia en España se habían unido al Estado Islámico y sus distintas ramas para combatir en Siria e Irak. La cifra, muy inferior a la de países como Alemania o Francia, más del doble, de acuerdo a distintas estimaciones, supone, a pesar de ello, 30 personas más que en el mes de marzo, cuando el departamento situó su número en alrededor de 160. Aunque la llamada a filas de mujeres ha aumentado de forma notable, según los investigadores del Real Instituto Elcano, su perfil mayoritario es el de un hombre, un 83%, de nacionalidad española, un 60% en este caso. La captación a través de redes sociales no ha dejado de crecer, confirma, aunque solo un 18% de los individuos se radicaliza exclusivamente en el entorno online, de acuerdo a esa misma fuente. Policía Nacional, Guardia Civil y Centro Nacional de Inteligencia monitorizan, además, a 59 imanes que difunden mensajes vinculados al wahabismo y el salafismo, las ramas más radicales del Islam y consideradas la antesala de los preceptos violentos. El mayor riesgo se concentra en el territorio comprendido entre Málaga y Barcelona.
Hacemos un poco de memoria. Las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles han detenido a 154 presuntos yihadistas desde que el gobierno decretó el nivel 4 de alerta antiterrorista, el riesgo alto, en junio del año pasado. Un tercio de los detenidos estaba dispuesto a atentar en España. Además, el número total de capturados supera los 197 desde 2012. Las últimas operaciones, de las que les hemos hablado aquí en Radio Sefarad, correspondientes a la semana pasada, supusieron la captura de 3 personas en Aranjuez, Irún y San Sebastián. En total, más de un 85% de los detenidos eran musulmanes de origen, por un 15% de conversos, fenómeno que también está en auge. Al menos un tercio de ellos formaban parte de una célula, grupo o red con voluntad de atentar dentro de nuestro país, según recoge el informe Estado Islámico en España, editado por el Real Instituto Elcano y de los que les hemos hablado en la información. Cambiamos ahora de tema, pero seguimos en España. La Embajada de Israel en nuestro país ha anunciado el nombramiento de un nuevo cónsul para el territorio catalán.
Así es, tiene el agrado de anunciar, según anuncia este comunicado que comenta Raquel, el nombramiento de don José Antonio Sánchez Molina Rubín como cónsul honorario de Israel en Barcelona con jurisdicción en Cataluña. El nombramiento del cónsul honorario permitirá a la Embajada de Israel mejorar el servicio consular, beneficiando, entre otros, a los cientos de miles de israelíes que anualmente vienen a España, la mayoría de los cuales visitan Cataluña. Asimismo, la actividad del consulado honorario ampliará las relaciones comerciales, turísticas y culturales e impulsará, en colaboración con los amigos de Israel en Cataluña, la presencia de Israel. La Embajada de Israel en España desea el mayor de los éxitos al cónsul honorario de Israel en Barcelona en el desempeño de sus funciones.
Nosotros también nos unimos a este deseo. Le felicitamos desde Radio Sefarad y les comentamos que Israel ha decidido reabrir su consulado en Barcelona después de 19 años sin representación diplomática. La reapertura estaba prevista para el mes de enero, pero se retrasó por la falta de los permisos diplomáticos que tenía que dar el gobierno español y también por este largo periodo del gobierno en funciones que hemos sufrido en nuestro país. El nuevo consulado tendrá un carácter honorario que representa un nivel diplomático inferior al de consulado regular y una ausencia de inmunidad diplomática. Hablamos, les comentamos un poco cómo es este nuevo cónsul honorario de Israel en Barcelona, en Cataluña. Es un abogado, José Antonio Sánchez Molina, miembro de la comunidad israelita de Barcelona. Desde el mes de enero ya ha participado en varios actos en Barcelona como virtual nuevo cónsul. Israel ya abrió un consulado honorario en Barcelona en 1994, 8 años después de que el Estado español estableciera relaciones diplomáticas con Israel. El cónsul en ese momento fue David Melul Benarros, hasta que cesó el año 1997. Desde entonces no existía consulado israelí en Barcelona, esa ciudad a la que acude, como ya saben, la mayoría de los visitantes que recibe nuestro país desde Israel. En la recuperación del consulado ha tenido un peso determinante el actual embajador israelí en España, Daniel Kotner.
Muy bien, pues aquí terminan las noticias. Ahora hacemos una breve pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural. Raquel, ¿qué nos traes?
Pues mira, empezamos hablando de la Asociación Mota de Judíos, impulsada por el ayuntamiento de esta localidad burgalesa, quien, como ya les venimos contando, quiere dar un impulso al proyecto de creación del Centro de Interpretación de la Cultura Sefardí en el Camino de Santiago. Uh-huh. Y lo hace anunciando que las obras comenzarán a lo largo de 2017. O sea que ya hay una fecha. El próximo año, que ya está muy
prácticamente
cerquita.
Aquí, sí.
En declaraciones a EFE, tras la reunión, una reunión mantenida con la directiva de esta asociación, el alcalde Lorenzo Rodríguez, ha comentado que el ayuntamiento se ha hecho ya con la propiedad del edificio que acogerá el centro. O sea, ya tenemos la sede, digamos. Uh-huh. Ahora tocaría concretar en un proyecto la memoria de intervención realizada por el arquitecto Gonzalo Villarreal y conseguir fondos para poder financiar la primera fase de los trabajos.
Bueno, hay cosas por hacer, pero ya están encauzadas
complicada.
En esa dirección.
¿Cuánto se necesita? Pues han calculado desde el Ayuntamiento de Castrillo un coste aproximado de 400.000 euros solo en lo relativo a la obra civil, que incluye recuperar íntegramente la fachada y redistribuir los interiores para convertirlos en un espacio museístico. En la reunión de la directiva se acordó continuar con el proyecto de excavaciones arqueológicas La Mota, también correspondiente al antiguo asentamiento judío del que hereda su nombre el municipio. Más cosas. La Asociación Mota de Judíos se reunirá este diciembre con Isaac Kerub Caro, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y con Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad Israel, muy implicadas ambas instituciones en esta recuperación del pasado judío de Castrillo Mota de Judíos. Así que les felicitamos. Ya anotamos en nuestro calendario este año próximo para ver el comienzo de
este centro
de interpretación de la cultura sefardí en el Camino de Santiago, en Castrillo Mota de Judíos.
Muy bien, muy bien. Pues esperando ese 2017 y, y suponemos que se alargará un poco, vamos con otro tema.
Sí, una exposición. El Musac de Leonés presenta la primera muestra en España del alemán Gustav Metzger, quien nació en Nuremberg en 1926, hijo de artistas judíos polacos. Sobrevivió a un campo de exterminio y es reconocido por sus protestas en los ámbitos políticos y artísticos. Esta exposición se puede ver hasta el 8 de enero del próximo año de 2017.
Muy bien, pues esa cita en el Museo de Arte Contemporáneo de León. Uh-huh. Y ahora vamos con...
con una conferencia. Les uh-huh. terminamos así nuestra agenda cultural de hoy. Una conferencia sobre los judíos de España a cargo en el ámbito del Círculo de Amigos del Centro Dabar, que dirige Jacobo Israel Garzón. Nos ofrecen una nueva tertulia del ciclo Los judíos en España, en esta ocasión a cargo del profesor, del insigne profesor y amigo de Radio Sefarad, Isidro González, quien hablará sobre los judíos en la España del siglo XIX. Pocas personas más autorizadas para hablar de este tema. Será el próximo martes 13 de diciembre, y recordarles que el profesor González es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Comité Científico de la Cátedra Universitaria España e Israel y miembro del Comité de Expertos Naciones Unidas para el Estudio del Antisemitismo, y además un colaborador de Radio Sefarad. Importante su programa que dedicó eso, a la historia de los judíos en nuestro país. Así que nos hacemos eco de esta conferencia y les animamos a recuperar este enlace a los programas de Isidro González. Les queremos dedicar este informativo a la memoria de Josep Borer, que nos ha dejado. Claro. Descanse en paz. Les invitamos a unirse a este homenaje que le hace la radio con un programa especial en el que, bueno, recordamos la entrevista que nos concedió contándonos su vida desde que, bueno, tuvo que sufrir las consecuencias de la SOA hasta que se estableció en España para ser uno de los líderes comunitarios más importantes de nuestro país.
Pues desde aquí lo recordamos.
Un hombre maravilloso, y desde aquí nuestro pésame a su familia, a sus familiares y amigos.
Sí, así terminamos el programa de hoy. Y bueno, recordar a todos nuestros oyentes de Radio Sefarad que nosotros regresaremos ya con las noticias el miércoles, que tenemos esa festividad del día 6 en la Constitución Española. Y nada, aquí terminamos las noticias de Radio Sefarad. Gracias, Raquel.
A ti.